El Concilio de Elrond.
Muy buenas, os habla Valar. Bienvenidos a un nuevo programa del Concilio de Elrond. Y muy buenas también ochenteros. ¿Y por qué digo ochenteros? Porque la reseña de hoy va a ser una serie que está plagada de estas reseñas que tanto nos gustan a los ochenteros y noventeros. Nada más y nada menos que Stranger Things en su tercera temporada. Y es que Stranger Things es la joya de la corona de Netflix, junto con La Casa de Papel y otro par de cositas más. Pero Stranger Things ha llegado con su tercera temporada. Una tercera temporada que ha suscitado más de una crítica. Pero más de una crítica por la simple razón de que muchos ven que es más de lo mismo, junto con las otras dos temporadas, la primera y la segunda. Junto con esta tercera hay mucha gente que piensa que es más de lo mismo. Pero bueno, a ver, más de lo mismo, pero está, yo creo, que más que justificado. Porque vamos a ver, si la primera temporada fue un éxito, conforme la hicieron, ¿verdad? Que la primera temporada, pues, vivimos la novedad de lo que argumenta esta serie, de lo que lleva dentro esta serie. La segunda, pues sí, fue una continuación, pero puede que también repetitiva de la primera. ¿Qué pasa? Que con esta tercera, pues sí que es verdad. Es verdad que una crítica puede ser, y de hecho lo es, que, bueno, que es más de lo mismo. Pero lo que yo planteo es, ¿y qué pasa si es más de lo mismo? ¿Acaso Santiago Segura haciendo Torrente no lleva haciendo lo mismo durante 5 películas? ¿Y seguirá haciendo? ¿Por qué? Pues porque les funciona. Si esa fórmula funciona, la van a seguir repitiendo. Porque tiene éxito. Porque a la gente le gusta. ¿Qué es más de lo mismo? Un poco más disfrazada. Para que no sea igual al dedillo que las otras temporadas. Pues bien, pero es que es lo que le gusta a la gente. Y hablo ya por mí, es lo que me gusta a mí. Ese entretenimiento adictivo que reluce casi en cada escena, llevándonos a la nostalgia de los 80, bueno, pues todo eso gusta. Además, que ya conocemos un poquito más a los personajes, que aunque vienen trayendo los mismos roles que en la primera y segunda temporada, pues ya los conocemos un poquito más, ya están un poquito más creciditos, piensan cosas distintas, cosas de la pubertad, y ahí hemos visto sí un pequeño cambio en el rol de los personajes que ya conocíamos. La química entre esos personajes y la inyección de esa nostalgia ochentera que salpica la pantalla escena tras escena, pues hace que nos entretenga muchísimo esta serie. ¿Qué más de lo mismo? Repito, sí. Pero es que funciona. Siendo más de lo mismo, funciona. Sigue funcionando. ¿Por qué? Porque ya sabemos que desde hace cosa de 7, 6 años para acá, pues hay muchas empresas que han establecido el como prioritario pues a la gente que ya tiene entre 32 y 45, 46 años, que ya tienen dinero, que ya están en el mundo laboral y que tienen dinero, pues a ver a estos, a ver ese tramo de edad de población, ¿cómo les podemos sacar dinero? ¿Cómo les podemos sacar dinero? Pues echando mano de la nostalgia, de lo que vivieron cuando eran pequeños y cuando eran adolescentes. ¿Cómo? Bueno, no solo con la emisión de este tipo de series que llevan carga nostálgica, sino con todo su merchandising. Como ya hemos dicho anteriormente, esta serie que tan de moda puso a la nostalgia en la televisión, pues consigue otra vez más, ya insistimos, sin reinventarse ni arriesgar demasiado, pues, oye, entretener y a veces sorprender al mismo tiempo, porque es lo que les funciona. Es que ¿para qué van a cambiar algo que ya funciona y que se vende como churros? Y es lo que debieron de pensar los directores, los hermanos Duffer, a la hora de dar la continuidad a esta por tercera vez, ¿no? Y es que hay cosas que inexorablemente, nos gusten o no, sí que han cambiado. Porque los niños que en la primera y en la segunda temporada pues no eran más que niños, pues se han convertido ya como en unos adolescentes en pleno despertar sexual, ¿no? Y en continuo conflicto con sus hormonas, lo que lleva a esa edad. La edad del pavo, vamos. Que no sé cómo la deben llamar en Estados Unidos, pero bueno, aquí viene a ser la edad del pavo. La edad del turkey, de Turkish Age, ¿no? Bueno, me la acabo de inventar, esta tontería. Y es que con esta tercera temporada había miedo y muchas dudas sobre si no restaría fuerza a la historia verlos transformados en niños que en la pubertad. Espinilla, granos, pelusillas del bigote, en fin, todo esto que viene con la edad. Pues igual que han crecido como personas, estos también lo han crecido como actores. Porque temporada tras temporada se les ve como más sueltos, como más enfocados en lo que tienen que hacer. Evidentemente ya cada uno conoce bien a su personaje, ¿no? Después de dos temporadas, en la tercera ya conoce más su personaje, saben cómo gesticulan, saben cómo son su manera de hablar, sus formas de expresión. Todo esto, claro, cuando un personaje se alarga en el tiempo, cada vez el actor lo hace cada vez más suyo y le resulta más fácil interpretarlo con mayor facilidad. Y esto es lo que han conseguido estos chiquillos al final. Y lo que más se puede ver en esta tercera temporada en ese aspecto es que hay mucha complicidad entre ellos. Hay mucha química en esas conversaciones. Bueno, una de las revelaciones de esta temporada es la incorporación al reparto de una joven actriz de 20 años, que es Maya Hawke. Y es una de las grandes sorpresas de esta temporada. Y es que es hija de Ethan Hawke y de Uma Thurman. Interpreta a Robin, una quinceañera que es compañera de trabajo de Harry, Harry el Pelazo, en el centro comercial que ha abierto en Hawkins. Polémica y mucha, la que ha desatado, por cierto, una secuencia suya donde realiza una confesión muy íntima sobre su vida personal. Quizá porque el público de Stranger Things le ha pillado por sorpresa, como a todos, el gran secreto de Robin. Sea como sea, Maya es uno de los grandes aciertos de la temporada. Y al igual que lo es la divertida relación que los guionistas han hecho entre Winona Ryder y David Harbour, que ya estaba bien que Winona Ryder fuese por las esquinas siempre llorando, siempre en búsqueda, como podemos ver en la primera temporada, en búsqueda de su hijo, una mujer que vive esa desesperación continua las 24 horas, que ojo, que yo creo que lo hace bien, pero está en las dos primeras temporadas haciendo ese papel, y en esta tercera temporada como que cambia el registro. Ojo, también hace una búsqueda, porque esta mujer siempre está buscando cosas. Aparte de sus hijos, busca otras cosas, busca otras respuestas. Pero esta vez han metido la relación de ella con David Harbour y la cosa ha funcionado mejor. Le ha dado un toque de frescura que necesitaban esos dos personajes. Bueno, en esta temporada yo diría que sigue cuidando la estética de los 80 y los iconos, ¿no?, de esa década. Y es que Netflix sabe que potenciando esos iconos potencia también sus suscripciones. Además de que hay mucho tema de marcas ochenteras, también hay muchas referencias musicales. Material Girl, La Historia Interminable y Karate Kid. Podemos ver escenas que se asemejan a Terminator. En fin, que se nota que los hermanos de Duffer les han dejado espacio para recrear y ambientar pues todo lo que se veía y se escuchaba en esos años. También hemos asistido esta temporada a la apertura de un centro comercial, de un megacentro comercial que se llama Star Court. Esto de los centros comerciales en los años 80 ya era bastante común en Estados Unidos. Aquí no llegó hasta a partir del 92. A partir del 92, ya cuando hicieron aquí cuando fueron las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla, a partir de ahí ya empezamos aquí con los centros comerciales ya tochos, ¿no? Ya los grandes, a lo americano. Pero fijaros que allí en el 80 ya lo estaban haciendo. En fin, tema de modas, que primero se instauran allí y después, hasta que llegan aquí, pues pasan unos añitos, ¿no? No vivimos en esa esfera tan capitalista, ¿no?, como se vive en Estados Unidos. Por cierto, el centro comercial, este que aparece en la tercera temporada, que es un centro comercial que existe y se encuentra en Atlanta. Y es que era un centro comercial ya cerrado, abandonado, y que la serie Netflix lo recuperó y lo rehabilitó para realizar la grabación. Si veis en la tercera temporada, el centro comercial es un centro comercial como el que podemos ver hoy en día. O sea, está totalmente rehabilitado, totalmente, por lo menos las fachadas y la iluminación, lo que se ve, ¿no? Y es que lo han reformado completamente. De hecho, tan reformado está y tantas escenas se ven del centro comercial en esta temporada que la temporada está llena de color, está llena de unos colores que en otras temporadas no veíamos. La primera y segunda temporada son temporadas más oscuras, más lúgubres, más tétricas, pero esta tercera temporada le han dado otro toque de color y de calor, diría yo, porque es la primera vez que vemos Hawkins en verano. Y eso lo han sabido poner muy bien estos directores. En resumen, estamos ante una temporada luminosa, entretenida, trepidante, llena de aventuras, pero llena de aventuras al más puro estilo de los Goonies, diría yo, también ochentera, cómo no. Aunque también cuenta con algunos momentos tristes, evidentemente de la parte nostálgica, y con unos 10 minutos finales llenos de incógnitas, que piden a gritos ya una cuarta temporada de Stranger Things. Siempre hacen lo mismo, sí, es cierto, pero hasta en eso hay que ser maestros y saberlo hacer. No es fácil acabar en alto tantas dudas de una temporada. De nuevo, los hermanos Duffer lo han conseguido, lo han logrado. ¿Qué más añadir de esta reseña sin spoilers? No dejéis de verla, sobre todo si tenéis esa franja de edad que os he comentado antes. Oye, entre los 30 y los 45 o más años os van a bombardear de reseñas nostálgicas de los 80 que nos gusta a los que vivimos en esa franja de edad. Pero ojo, que eso no quiere decir que esta película, que, o sea, que esta serie, que esta temporada no la puedan ver niños. Ojo, es una serie que narra una historia de terror, porque no deja de ser una lucha entre el bien y el mal. El mal siempre intenta meterse por el primer hueco que pilla, por ese portal, que siempre pilla un huequecito abierto. El mal siempre parece volver a Hawkins. Tiene allí la puerta abierta siempre. Pero bueno, que aún así es una serie que a lo mejor si lo hubiesen proyectado en los años 80, los niños no lo habrían visto. Pero ahora, con todo el material y toda la inundación que tenemos y que niños y adolescentes tienen en todas las plataformas, deja de ser un poco de terror para ser un poco más una serie de intriga. No obstante, siendo terror, intriga, aventuras y amistades de instituto, porque no deja de ser tampoco una serie que está centrada en el mundo, o más bien juvenil, ¿no? Que tienen, por la edad que tienen sus actores. Es un cóctel que desde aquí, desde el Concilio de Elrond, recomendamos. Sobre todo si no habéis visto la primera y la segunda temporada, os invito a que lo hagáis porque no os va a defraudar. Es algo en lo que Netflix ha tenido mucha mucha repercusión, ha tenido mucho éxito, y cuando Netflix tiene mucho éxito, pone dinero. Y donde se pone dinero, pues al final se nota que las cosas se hacen bien, de que no hay carencias, ¿no? Y sin duda, la tercera temporada para mí es la mejor de todas. Después estará la primera y la segunda, para mí. Pero allá cada cual con sus opiniones, ¿no? Sobre cuál es la mejor temporada. Desde aquí del Concilio de Elrond, ya os digo, os recomendamos que la veáis, no dejéis de verla, porque os traerá mucha nostalgia, mucha añoranza y mucha diversión, que es al final de lo que se trata, ¿no? En una serie. Nada más que añadir. Se despide Valar. Y hasta un nuevo episodio con otra nueva reseña. Aquí, en el Concilio de Elrond. Saludos.
Buenas a todos, queridos amigos, aquí Aldo Reina al habla, una semana más para hablar, para comentar, pues lo que he hecho esta semana. ¿Y qué he hecho esta semana? Ver un pedazo de serión. Veréis, hay plataformas digitales que se han ganado su prestigio, se han ganado su fama a raíz de buenos productos de calidad que han sacado. Es el caso de HBO. HBO sacó en su día The Wire, sacó Los Soprano, sacó recientemente Juego de Tronos, y HBO equivale la marca HBO a sello de calidad en cuanto a sus series. Tenemos por otro lado a Netflix, que bueno, Netflix yo lo veo más en cuanto a producciones propias, un fast food, es decir, de usar y tirar. Comer, digerir, 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 más series, más series, más series, pero que no llegan a las cotas de calidad, en mi opinión, de HBO. Salvo alguna excepción, que podríamos decir, bueno, entre comillas, Stranger Things. Pero ahora tenemos también, bueno, en un futuro tendremos, como hemos dicho, competidor a Disney Plus. Pero hay otro competidor a tener en cuenta, y es del que más nos olvidamos, y es Amazon Prime Video. Amazon Prime Video está sacando productos, está sacando tal vez menos de sus competidores, pero está sacando unas cosas. Estoy hablando de Man on the High Castle, es una distopia donde los nazis ganaron la guerra y muestra el mundo cómo sería con esos nazis habiendo ganado la guerra. Estoy hablando de The Gods Among Us. Estoy hablando de la reciente Voice. The Voice se ha convertido en pocos días que lo he visto en un referente en cuanto a la manera de hacer series. Amazon Prime Video está haciendo las cosas muy bien. Tenemos a la vista en el futuro El Señor de los Anillos y cada vez estoy recobrando más fe en que esa adaptación va a salir muy bien. Porque detrás está Amazon Prime Video y está demostrando que está haciendo las cosas muy bien. Me estoy acordando también ahora mismo de la serie, no recuerdo el título ahora mismo. Una serie que era un ángel y un demonio que te querían evitar el fin del mundo, basada en una novela británica. Está haciendo series y está acabando bien las series. Es decir, no las deja en el aire para próximas temporadas. No sé si os acordáis de Marco Polo en Netflix. En Marco Polo nos dejaron ahí en el aire la serie y Netflix cancela la serie pues como quiere. Pues aquí está pasando todo lo contrario. Se está dando mucha viabilidad, si son 2-3 temporadas, pero están sacando productos, aunque sean pocos, de calidad. Y la última muestra, como hemos dicho, The Voice. Un producto que está basado en un cómic que, no os voy a engañar, desconocía la existencia del cómic, o bueno, había oído hablar, pero que no le había prestado atención. Y tampoco le había prestado atención al tráiler, bueno, había visto, pero me dije a mí mismo, vaya, otra parodia de superhéroes. Otra parodia más, me acordé de películas como Mysterious Men, que es una película que salió hace muchos años, a finales de los 90, protagonizada por Ben Stiller. Y salían héroes ahí, bueno, es un producto bastante olvidable. Me acordé de otras parodias y dije, bueno. Pero el tráiler engaña, porque cuando yo empecé a ver la serie, es decir, desde la segunda escena, la serie ya te engancha y ya dices, hostia, estamos ante algo diferente. No solamente en cuanto a series de superhéroes, no solamente en cuanto a películas de superhéroes, sino en cuanto a producto audiovisual en general. Estamos ante una serie diferente, fresca, que no sé si el cómic lo hará, supongo que también lo hará lo mismo, pero vi mucho, que bebía mucho de Watchmen, de un mundo donde los héroes vivían entre nosotros, un mundo real, pero en esta ocasión encontramos un mundo donde los héroes son aceptados, a diferencia que en Watchmen, que llega un momento que por X motivo los héroes dejan de ser aceptados. Pues aquí vemos a un mundo donde los héroes son aceptados, donde hay una especie de Liga de la Justicia. De hecho, las referencias en cuanto a DC, en cuanto a la Liga de la Justicia, son evidentes, se plasman bien. Vemos, por ejemplo, al superhéroe The Patriot, que es una clara referencia a Superman, incluso tiene los mismos poderes. O Negro Profundo, Negro Oscuro, que es una clara referencia a Batman. O otro héroe, que es El Profundo, que este hace bastante referencia a Aquaman. Es decir, las similitudes son evidentes. Y va muy al pego ahora que está de moda las películas del UCM, pues ver cómo sería este mundo con héroes. Donde los héroes son aceptados, hemos dicho, y además son intocables. Son intocables porque en cuanto hay un problema con un héroe, ya se meten por medio las corporaciones, las multinacionales, los intereses que hay empresariales que hay por medio, y se pone a funcionar toda una maquinaria para que los superhéroes salgan impunes de cualquier problema. Y es el caso que vemos en la primera escena, de la cual no voy a hacer spoiler, prefiero que lo veáis vosotros, por cómo me quedé yo con la cabeza volada, y que lo veáis vosotros. Para hablar así un poquito, solamente destacaré un par de personajes que me han enchiflado, me han encantado, como Bill el Carnicero, un tío tan duro como imprevisible, como, bueno, a veces incluso ridículo, pero ridículo en el buen sentido, como es el caso de hacer referencia para unir al grupo, haciendo referencia a las Spice Girls, que es que eso me chifló. Me chifló que para unir al grupo hicieron una referencia como diciendo las Spice Girls separadas eran una mierda, pero juntas eran las Spice Girls. Pues cosas de estas encontramos. Es una serie, a ver, es una serie que se toma en serio, pero el humor negro y este tipo de cosas no faltan. Es decir, es cruda, hay momentos crudos, momentos de auténtico gore, incluso de auténtico terror, pero por otro lado, desenfadada. Pero eso no quiere decir que caiga en la autoparodia la serie. Es decir, funciona muy bien y durante toda la primera temporada, los 8 capítulos que dura la primera temporada, menos algún bajón que ha tenido, la serie funciona muy, muy, muy bien. La producción está muy bien hecha, la imagen muy bien cuidada, la dirección también muy, 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 muy bien hecha. Y el suspense que te dejan con todos los personajes funciona de maravilla. Así que esta es mi recomendación. Para mí, una de las mejores series del año, The Boys. Y espero que la disfrutéis, porque yo la he disfrutado, vamos, como un enano. Ha sido una grata sorpresa para mí esta serie. Por otro lado, lo que he podido ver también estos días ha sido la nueva temporada, el regreso de La Casa de Papel por parte de Netflix. ¿Y qué regreso del equipo cuando creíamos que la serie ya había... Bueno, ya no podía dar más, una serie muy buena en sus dos primeras temporadas o sus dos primeras partes, donde el equipo atracaba la casa de moneda y cambio. Y esta vez encontramos al equipo en problemas 2 años después y que se tiene que reunir para realizar un atraco mayor, más espectacular. Y en este caso tengo que decir que me he encontrado altibajos en la serie. Ojo, está muy bien la producción que se nota que se han gastado pasta tanto en localizaciones como en diseño de producción, como en decorados. Se han dejado pasta. ¿Cuál es el problema? Que veo que bueno, que hay situaciones que me han desquiciado. Situaciones que me han desquiciado y temas amorosos en medio de un atraco, temas de desamores que desestabilizan al grupo, que a mí me han sacado de la serie y es una pena porque la serie, el regreso está muy bien, las tramas que presenta están muy bien, con el profesor, pero a mí, ¿qué os queréis que os diga? Es que Tokio me saca de mis casillas, la verdad. También debe formar parte del personaje, bueno, un personaje impulsivo, imprevisible. Por lo demás, me Bien, las nuevas incorporaciones, sobre todo el de la inspectora Sierra, como no, brillantemente interpretado por Nahwa Nimri, que ya interpretó a Zulema en la serie Vis a Vis, y que cada vez que aparece se come la pantalla, porque no hay. Esta mujer no sé qué tiene que para hacer personajes, con perdón de la expresión, pero auténticos hijos de puta, es brillante, pero no solo eso, no es que digas, no, es que repite el papel de Zulema, pero ahora del lado de la policía. No, es que es un personaje completamente diferente al de Zulema, con una sonrisa que parece inocente, tú la ves ahí con la barriga de embarazada y parece inocente, pero es lo más perro, me atrevería a decir que es más cabrona que Zulema aún. Y vemos ese pique intelectual, esa partida de ajedrez entre el profesor y la inspectora Sierra, que es increíble, la tensión que hay entre ellos. O sea, vemos por un lado el atraco y por otro lado esa partida de ajedrez que mantienen, ese juego sucio por parte de la inspectora Sierra. Y bueno, y también por parte del profesor, para que salga adelante el atraco. Y nos deja con ganas de más, con ganas de cómo se va a resolver este nuevo atraco en el Banco de España. Y nos ha dejado en el aire la resolución. Pero bueno, por el momento no voy a decir nada, por si no lo habéis visto. Pero bueno, pinta como pinta. Pues nada, hasta aquí todo por hoy. Espero que os haya gustado esta sección. Si queréis dejar comentarios, ya sabéis, tenemos nuestra página de Facebook, El Concilio de Ronald Podcast. Y bueno, y dejadnos vuestros comentarios, recomendaciones de series, de películas, de videojuegos, de lo que queráis. Y próximamente, bueno, tenemos a la vuelta de la esquina a Quentin Tarantino con su novena película. Y hablaremos largo y tendido de Quentin Tarantino. Muy bien, muchas gracias y esto es todo por hoy. Hasta luego.